Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos desde Montevideo, los saluda Federico Jurkovic. Les propongo entrar a la Zona Violeta con Cecilia Osorio.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
El 27 de julio de 1913, 300 familias de origen ruso llegaron a Uruguay. Este contingente de inmigrantes eslavos fundó la localidad de San Javier, ubicada en el departamento de Río Negro, una próspera colonia rural que durante mucho tiempo vivió con base en la agricultura.
Cecilia, ¿cuáles son las razones por las cuales llegaron al país?
La mayoría de los inmigrantes pertenecían al culto religioso Nuevo Israel, que en ese momento era perseguido por el zarismo. El líder de este movimiento se llamaba Vasily Lubkov y fue quien promovió esta inmigración.
¿Y hoy la colonia mantiene estas características?
Sí, el pueblo de 2.000 habitantes conserva aún los rasgos de sus ascendentes rusos, así como también se pueden ver las influencias eslavas en las fachadas de las viviendas. Sin embargo, desde el comienzo, los colonos se fueron mezclando con la sociedad uruguaya, por lo que dentro de sus habitantes también existe mucho mestizaje. Justamente esto llevó a la necesidad de preservar la tradición rusa y que todos los años se realice una fiesta festejando su aniversario.
Es una celebración con comidas y bebidas típicas, supongo.
Exactamente. Una de las organizaciones encargadas de esta fiesta es el Club Máximo Gorki, que busca perpetuar las costumbres de los primeros pobladores. Para conocer más de esta tradición, conversamos con la presidenta del club, Nelly Subotín. A ella le pedimos primero que nos hablara de los orígenes del pueblo.
En 1913 llegaron aquí a San Javier, más precisamente a Puerto Viejo, desembarcaron unas 300 familias más o menos que venían desde Rusia, de varios lugares de Rusia. Por eso no hace mucho tiempo se decían inmigrantes eslavos, porque no eran solamente rusos. Y bueno, desembarcaron ese día. Luego se afiancaron por unos pocos tiempo ahí sobre Puerto Viejo, que es ahora. Luego siguieron buscando tierras. En ese momento el gobierno le dio la posibilidad de afiancarse en esta parte de donde es San Javier, y donde ahí empezaron a talar el monte, cultivar el girasol, que es la semilla que introdujeron los rusos. Eso es una cosa también muy importante destacar, porque el girasol no existía y nuestros inmigrantes fueron los que lo introdujeron, y el país mucha riqueza ha tenido gracias a esta semilla, ¿verdad? Incluso los rusos, después que cultivaban el girasol, hacían el aceite, y fue el primer aceite de girasol también que surgió de aquí, desde San Javier. Después construyeron aquí en San Javier también un molino donde hacían la harina. Entonces todo lo que hacían acá se consumía acá mismo y alrededores. Con el tiempo también surgió una cooperativa donde los productores traían sus cosechas y a la vez ya se llevaban desde la cooperativa, que era un almacén con todo, muy completo, entregaban sus producciones y a la cuenta o tipo trueque levantaban lo que eran comestibles o vestimenta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo hacían ellos acá, no viajaban a ningún lado.
Nelly también nos contó sobre el movimiento religioso Nuevo Israel, que motivó la migración de este colectivo.
En realidad venían siguiendo a Vasily Lubkov, el principal líder de una religión israelita. Escapaban justamente de las guerras de allá, y bueno, pero también se dice que aprovechando esta venida de estos religiosos, muchos se embarcaron sin ser pertenecientes a esta religión. Pero igualmente lo que querían es escaparse de la mala vida que suponían que podían tener allá, porque allá eran muy perseguidos. Entonces acá encontraron un lugar donde cultivar la tierra y vivir en paz, y así formar sus familias.
Qué interesante que es la historia de este pueblo, Cecilia. Son 104 años ya, ¿no?
Sí, y la celebración que recuerda su fundación cuenta con diferentes actividades. Nelly nos habló sobre el festejo que se desarrollará en el Club Máximo Gorki este 30 de julio.
El aniversario de San Javier es el 27 de julio. Siempre se festeja el domingo más próximo al 27, y en este caso viene a ser el 30. Puede pasar antes o después del aniversario. Y bueno, y la fiesta que se realiza la más grande viene a ser en el Centro Cultural Máximo Gorki, donde hacemos un almuerzo tradicional, le llamamos de confraternidad, porque se reúnen familiares, amigos, personas nuevas que vienen a conocer la fiesta y el pueblo. Y después en la tarde, después luego del almuerzo, con un gran espectáculo, siempre tratando de que sea tradicional ruso, pero también, digo, invitamos a otros grupos para hacer también una fiesta donde no solamente participan sino los rusos, sino algún otro grupo también, ¿verdad? En nuestra institución lo que hacemos, y siempre repito lo mismo, mantenemos la fiesta tradicional con las recetas de nuestros abuelos, o sea, el almuerzo. En este año consta, por ejemplo, de una entrada que es la sopa rusa al borsch, luego plato principal, el shashlik con ensalada rusa, y después luego el postre, una porción de la torta de zapallo, el pirog, y como después te decía también, después luego del almuerzo, el espectáculo. Ahora es muy, muy relativo, porque acá hay personas que preparan el famoso kvass, pero según lo que nos dicen otras personas que vienen de Rusia, que no es igual como lo hacen en Rusia, pero igualmente se prepara y es algo similar. Tomar se toma de todo, el vino, la cerveza, de todo, pero la bebida típica es esa, incluso se vende también para que la gente pruebe y sepa lo que es la bebida más bien rusa. Pero no es un consumo muy grande que hay sobre esa bebida. Acá es muy, se consume cualquier otro tipo de bebida, pero no tanto como las personas a veces creen que tal vez acá, digo, todo el mundo vive tomando esto. La vodka, por ejemplo, que es muy común, acá no existe. O sea, los que toman son los que toman más bien algunas personas muy allegadas, alguna familia ruso que le puede traer de Rusia y todo lo demás. Pues no es algo muy que se consume siempre.
Una de las tradiciones que se mantiene es la danza y la música rusa, principalmente a través del grupo Kalinka.
Nosotros tenemos acá el conjunto que es propio del Centro Cultural Máximo Gorki, que participa siempre y en todos lados que lo inviten, es el conjunto Kalinka, que, como decía, hace danza rusas y ucraniana. Y te digo más, nosotros todos los años, trabajando conjuntamente con la Embajada de la Federación de Rusia, siempre viene una coreógrafa de Rusia, más precisamente de la ciudad de Voronezh, donde perfecciona y actualiza las danzas del conjunto Kalinka e incluso también los trajes. O sea que es muy lindo de ver porque los trajes son muy modernos, las danzas, las coreografías, todo. Y también, digo, llama la atención porque es un grupo numeroso. Este año contamos con alrededor 50 bailarines que son a partir de los 6 años en adelante. Bueno, y las danzas, es como te decía, las danzas rusas y ucranianas. Ahora se llama el conjunto Kalinka, que se fundó con ese nombre a partir de la década de los 70. Antes era grupo eslavo, pero los rusos, nuestros inmigrantes, nuestros abuelos siempre festejaban con música y danzas desde siempre. Ellos siempre encontraban razones para festejar y sobre todo incluso para juntarse en familia y brindar por tener un lugar donde vivir y formar su familia y tener sus tierras y todo lo demás. Entonces desde siempre la música y la danza siempre está muy presente en las fiestas, desde siempre, no de ahora sino desde siempre.
Si bien hablamos de su fiesta aniversario, el Club Máximo Gorki realiza actividades durante todo el año.
Durante todo el año siempre tratamos de hacer algunos eventos porque la institución se tiene que mantener de alguna forma, igual que el conjunto Kalinka. También tenemos un pequeño coro llamado Kalina que canta canciones en ruso, que es una de las formas que tienen de mantener el idioma, que tenemos, ¿verdad? Porque acá también trabajamos mucho para lograr tener siempre un profesor que nos enseñe el idioma y así no perderlo. Este año no surgió eso, no se pudo llevar a cabo, pero todos los años hacemos los trámites y lo posible de que salga. Y después se hacen algún otro tipo de eventos sociales y culturales para recaudar siempre algunos fondos y también para mantener el conjunto Kalinka, ¿verdad? Cada vez que viene alguien, a veces se le solicita alguna colaboración que se destina todo para el mantenimiento de los trajes, porque lleva un constante trabajo sobre el mantenimiento de los mismos, ¿verdad? Son trajes muy exclusivos y bueno, y hay que cuidarlos y lleva, como te repito, un tratamiento especial.
Según lo que nos cuenta Nelly, el idioma ha sido lo más difícil de mantener.
Sí, y por eso muchas iniciativas que desarrolla el club se han enfocado en este punto.
Se está perdiendo, sí, cada vez más difícil es trabajar para mantener la cultura, y te lo digo de la parte que nos toca trabajar en el Centro Cultural Máximo Gorki, se hace más difícil, por eso mismo que se van perdiendo las costumbres, porque se va la juventud, tal vez si vienen otras personas, pero no son rusas, tal vez no le interesa de tanta forma, o tal vez más, es relativo, hay personas que a veces le interesa más que a nosotros mismos, digamos, pero sí, se va perdiendo, pero yo creo que es un poco normal, van pasando los años y la generación se van perdiendo, pero nosotros desde la institución, por medio de las danzas, por ejemplo, tratamos de mantenerlo lo más que se puede, porque ahí, hablando anteriormente, sobre el conjunto Kalinka, tenemos niños que no tienen descendencia ninguna, pero bailan y difunden el arte como si lo fueran. Desde ahí se trabaja mucho por eso. Tal vez nos falta un poquito el tema del idioma, eso es muy importante. Hace unos tiempos atrás vino una profesora de Rusia que estuvo 2 años y medio y enseñó ruso en la escuela, y no te puedes hacer una idea de lo lindo y la alegría que daba ver de cómo los niños cantaban y bailaban todo en ruso, y era fantástico. Pero lamentablemente a veces es difícil mantener eso, los costos son muy elevados, y bueno, si no se logra por medio de la embajada, del gobierno, es muy complicado, pero se llegó a lograr como dar una materia más en la escuela, que era el idioma ruso.
San Javier cuenta con una buena infraestructura, si uno lo compara con otras localidades de Uruguay. El pueblo tiene escuela, liceo, banco, policlínica de salud pública. Sin embargo, también enfrenta la problemática de la falta de empleo, que lleva a que los jóvenes no se puedan radicar.
San Javier está compuesta más o menos alrededor de 2.000 personas, contando con los alrededores. Sí, se sigue trabajando la agricultura, la ganadería. Muchas personas que viven acá trabajan en la parte forestal, pero digo, no hay fuentes de trabajo muy fuertes en San Javier. Eso es un poco lo que hace que la juventud, que luego que termina el liceo, se tiene que ir. Aparte de estudiar otra cosa, después no puede volver porque no tiene en qué trabajar acá en San Javier. Entonces la mayoría de las personas que son personas mayores, las personas que tienen trabajo, algún trabajo público, y los niños. Y después el resto se va. Entonces siempre lo que pasa es que en la fiesta de San Javier, el aniversario, se juntan todas las familias porque todos vienen a su pueblo, y ahí sí San Javier se duplica, se triplica, yo creo, en la cantidad, ¿verdad? Es lo que tiene, sí. San Javier no tiene muchas fuentes de trabajo.
Hasta aquí la entrevista a Nelly Subotín, presidenta del Club Máximo Gorki de la localidad de San Javier.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Y ahora les compartimos en qué andan las redes sociales.
Twitter.
Este 28 de julio se han dado a conocer nuevas imágenes de la próxima entrega de Star Wars, Episodio 8, Los Últimos Jedi.
Ya sé, y fue trending topic.
Sí, la cuenta de Twitter Star Wars Stuff, llevada adelante por especialistas en la saga, ha distribuido una serie de imágenes que muestran el aspecto que tendrá el villano Snoke, del que hasta ahora solo se conocía un holograma, además de otras de las principales personajes como Luke Skywalker, Rey, Finn o Kylo Ren.
Viene de primicia, claro.
Hasta ahora, lo único que se había develado de esta entrega era un tráiler, narrado por la fallecida actriz Carrie Fisher, en el que no se conocía nada de la nueva historia. La película, producida por Lucasfilm y distribuida por Disney, está dirigida por Rian Johnson y se estrenará el próximo 15 de diciembre de 2017.
Instagram.
Las tendencias culinarias en Internet se vuelven cada vez más extrañas.
A ver qué nos trae.
Bueno, la nueva moda se relaciona con la comida chatarra, en particular con los productos de la empresa McDonald's.
A ver.
La tendencia consiste en atravesar la hamburguesa con un sorbete y comerla mientras tomas el refresco.
Ay, ay, ay.
Bueno, un accionar que día a día va creciendo en popularidad, según se puede constatar en las cuentas de diferentes usuarios de Instagram. Y como decíamos, no es la única. Recordemos que hace un tiempo la gente se había sumado a la extraña moda de tomar su café de la cáscara de un aguacate. Esta rara tendencia se conoció con el nombre de abolate, abocado, aguacate en inglés, y latte, café con leche en inglés. Pero no se pongan ansiosos. Para los que les gusta este tipo de tendencias, no debe faltar mucho para que aparezca otra que desbanque a la hamburguesa con sorbete y se multiplique en los perfiles de los usuarios de las redes sociales.
Estoy pensando en alguna ya.
YouTube.
En YouTube se ha vuelto tendencia el tráiler de la nueva película de Christopher Nolan, Dunkirk. El film está basado en un episodio real de la Segunda Guerra Mundial y narra los hechos en torno a la evacuación de casi 400.000 soldados británicos que se encontraron rodeados en la playa francesa de Dunkirk, de donde toma el nombre de la película.
La historia esa en sí mismo es apasionante. Hay que ver si la película logra reflejarla bien.
Sí, fue un momento histórico en el que las fuerzas británicas se encontraban atrapadas entre las tropas alemanas y el mar y recibían el bombardeo de aviones enemigos. Según Nolan, la película está lejos de ser un film bélico tradicional. En lugar de contar un relato sobre el heroísmo militar, Nolan, único guionista acreditado del film, ofrece en cambio una película de supervivencia en la que el género primordial no es la acción, sino el suspenso. La película se estrenó el 27 de julio y ya lleva 50 millones de dólares en recaudación.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Un senador de Estados Unidos fue atacado por un cuaderno volador.
Un acto terrorista, sin duda.
Bueno, no parece. En realidad, el incidente tuvo lugar durante una sesión del Senado organizado para votar sobre la anulación del Obamacare, programa de seguro médico de Barack Obama. Según se supo horas después, el cuaderno pertenecía a una de las periodistas que trabajaba en la sesión, que sin querer golpeó al senador Tim Scott.
Ah.
La mujer en cuestión se llamaba Halle Beard y trabajaba para la revista Independent Journal Review.
Con un perdón quedó todo solucionado.
Sí, en su Twitter señaló que el objeto que cayó le pertenecía a ella y se disculpó ante Scott y otro colega que se encontraba a su lado en aquel momento. Dejé caer accidentalmente mi cuaderno. Ha sido un largo día. Lo siento, senador. No lo estaba atacando. Lo juro, dijo la chica.
Le creemos.
Zona Violeta, desde Montevideo. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.